Voy a pedir que abran sus Biblias de nuevo en esta mañana a Lucas capítulo 23. Lucas 23. En esta mañana ya hemos leído los versículos 32 al 47 en nuestra lectura bíblica. Y el escenario que hemos leído, lo que presenta este escenario, es muy conocido. El Señor ha sido entregado por Judas a los del concilio judío. Los del concilio judío ya han interrogado, ya han maltratado al Señor. Luego lo han llevado ante Pilato. Pilato lo ha examinado y Pilato dice que no había hallado delito en este hombre, que era un hombre justo. Incluso la esposa de Pilato viene y dice, no tienes nada que ver con este hombre porque he padecido mucho en sueños en esta noche por causa de él. Pilato estaba por condenar a un hombre inocente, pero por su deseo de mantener su carrera política, decidió mejor hacer la voluntad del pueblo. Y en esta ocasión es llevado a ser crucificado el Señor Jesucristo. Hemos leído cómo lo llevaron al Calvario, el lugar llamado el lugar de la calavera, para crucificarlo. Él ha estado ahí después de haber sido azotado, después de haber sido torturado, después de haber sido casi dejado como muerto. Lo van a llevar a crucificar y lo llevan a ese lugar, y en ese lugar lo ponen los clavos en las manos y en los pies y lo levantan frente a los hombres y las mujeres que estaban ahí observando y viendo ese escenario. Y este evento era el cumplimiento de la profecía de Isaías cuando dijo en Isaías 53:12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo murió colgado de una cruz entre dos ladrones, dos hombres que merecían la muerte, dos hombres que estaban ahí justamente, pero Él no. Él era el inocente Hijo de Dios, el único hombre que jamás ha caminado sobre esta tierra sin pecar ni una sola vez. Pero lo crucificaron ahí. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, predicarles por unos minutos acerca de las cruces y las consecuencias. Las cruces y las consecuencias. Aquí encontramos, y la verdad es que no son las cruces lo que hace la diferencia, sino que en este tiempo habían tres hombres colgados sobre esas cruces. Y estos tres hombres representan diferentes cosas en esta mañana que nos pueden servir a nosotros para enseñanza. Encontramos a estos tres hombres, cada uno colgado de una cruz, y cada hombre tiene algo que decir. Es algo que necesitamos comprender en esta mañana y esta tarde. La cruz más reconocida es la cruz de la redención, la cruz que estaba en medio. No todo el mundo, pero casi todo el mundo ha oído de Cristo. Muchos en este mundo no han oído su voz ni una sola vez. Pero en Guatemala yo me atrevo a decir que no hay nadie, quizá, que no ha oído el nombre de Cristo. Quizá no saben mucho acerca de Él, pero han oído su nombre. En la radio, en la tele, en las calles, en la prensa. En las iglesias que están en casi cada esquina de Guatemala, sean iglesias apegadas a la palabra de Dios o no, están predicando de cierta forma a Cristo. Entonces han oído su nombre y saben acerca de esta cruz. Mientras contemplamos al hombre en medio, las palabras de Pedro vienen a la mente. Son palabras que él pronunció en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando dijo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese hombre que murió en esa cruz hace 2000 años, en aquel entonces, cuando él caminaba sobre la tierra, y Juan el Bautista, a quien nuestro hermano Estrada mencionó hoy en la mañana, cuando él lo vio caminando sobre la playa, él levantó su mano y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él murió en la cruz, murió como el Cordero acepto por Dios. Lo que los judíos habían estado haciendo por cientos de años, en sus sacrificios, en el tabernáculo y más tarde en el templo, nada más era un cuadro, un símbolo representando el Cordero de Dios que realmente podía quitar los pecados de ellos. En esta cruz de la redención encontramos algunas cosas acerca de su muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte era, en primer lugar, violenta. Era una cosa horrible. Era una cosa espantosa. Vaya conmigo, por favor, a Salmo 22. Salmo 22. En este Salmo, que fue escrito por David, el rey David, más de 1000 años antes de la crucifixión de Cristo, más de 1000 años antes, Dios dio por la inspiración del Espíritu Santo a David para escribir estas palabras. Y todo el Salmo 22 se trata de esto. Vamos a leer versículo 1 solo para que usted vea qué tan exacto es la palabra de Dios. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo pronunció desde la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En los versículos 13 al 17, la Biblia dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillo de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Estas son palabras proféticas, es un salmo mesiánico, lo llamamos, que se trata proféticamente a lo que iba a pasar al Señor Jesucristo. Él sufrió como nunca podíamos imaginar. Palabras no pueden describir qué tan violenta fue la muerte de la crucifixión de Cristo. Una de las cosas impresionantes que yo he visto en mi vida, cuando yo lo vi, yo lloré, fue el escenario que tal vez muchos de ustedes han visto en la película que salió hace unos años, La Pasión de Cristo. Y hermanos, eso es solamente una idea de cómo fue el tratamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la imaginación humana tratando de expresar cómo fue, y fue peor que eso. La Biblia dice que ni fue reconocido como hombre, fue tan maltratado y su muerte fue violenta. No solamente fue una muerte violenta, sino también fue una muerte voluntaria. Voluntaria. Vaya conmigo, por favor, a Juan, capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18. El Señor Jesucristo está aquí hablando. Y Él dice en Juan, capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita. Vamos a leer 17 también. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo, aunque había soldados romanos a su alrededor, quienes estaban azotándole, quienes estaban burlándose de él, maltratándole, no fueron los soldados romanos, ni el gobierno romano, ni el concilio judío que crucificó a Cristo, sino que Él puso su vida por nosotros. Fue predicho hace cientos de años. La Biblia aún nos enseña que su crucifixión fue puesta desde antes de la fundación del mundo, en la presencia de Dios, su conocimiento de antemano. Sabía que su Hijo Jesucristo iba a morir por nosotros los pecadores. Para eso Él vino, para dar su vida por nosotros. Su muerte era violenta, era voluntaria, también era vital. Era vital en Juan capítulo 3. Jesús tuvo que morir para cumplir la obra de la salvación. En Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo está hablando con un fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo vino a él de noche y está hablando con él, y el Señor Jesucristo está explicándole acerca de cómo él necesita nacer de nuevo, hablando de un nacimiento espiritual, de un tiempo cuando entra en la familia de Dios por confiar en Jesucristo como su único Salvador. Y en el versículo 15 o 14, perdón, Él está explicando y dice a Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Su muerte era vital, era necesario. Aquí este versículo dice, así es necesario. No es solamente conveniente, no es solamente una buena idea, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Su muerte también era vicaria. Vicaria. La palabra vicario quiere decir en representación de otro o en el lugar de otro. Y la Biblia habla mucho acerca de cómo el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. En Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Hebreos 4:15. Cristo murió por nosotros, pero su muerte era vicaria, o sea, era en lugar de otro. ¿Quién es ese otro? Ese otro soy yo. Ese otro eres tú. Ese otro es la persona por lo cual Cristo murió. Él no merecía la muerte, no tenía pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Mire, piensa en todas las tentaciones que usted ha tenido en su vida. Para algunos, no han sido muchas. Yo creo que la única persona que califica así tal vez es la niña de roja. Porque todavía es bebé. Porque aún de niño vienen muchas tentaciones de tomar algo que no es suyo, de mentir a sus padres, de decir una mala palabra, de mirar algo que no debemos, de escuchar algo que no debemos, y mientras vamos creciendo en este mundo, las tentaciones vienen vez tras vez, tras vez, tras vez. Y la Biblia dice aquí que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero mire lo que dice. Pero su muerte fue vicaria. Lucas 23:4. En Lucas 23, en nuestro texto, en Lucas 23, el versículo 4, cuando él estaba ante Pilato antes de irse a la cruz, versículo 4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Él lo examinó. Él estaba entrevistándole y preguntándole y diciendo, mire, ¿qué has hecho? Y después de hablar con él, él dijo, yo no hallo nada malo en él. No ha hecho nada malo. Ningún delito hallo en este hombre. En Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. La Biblia dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mire lo que dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él murió, el justo, por los injustos. No fue el injusto por sí mismo, ni fue el injusto por sí mismo, porque su muerte era vicaria, su muerte fue por nosotros. Mire, si cualquier otra persona pudiera haber muerto en nuestro lugar, o si yo mismo, a veces decimos que Él murió en nuestro lugar, pero ¿sabe qué? Si entendemos bien las doctrinas de la palabra de Dios, aún eso no es suficiente. Yo bien pudiera haber muerto en una cruz así como el Señor Jesucristo y todavía me hubiera ido al infierno. ¿Por qué? Porque ese sacrificio era el sacrificio perfecto que Dios quería y requería. Y aun si yo hubiera muerto en la cruz, no hubiera sido un sacrificio perfecto porque yo soy pecador. Él tomó lo que yo merecía, pero su muerte era porque era un justo muriendo en mi lugar. En Isaías 53, versículo 5, un gran capítulo que habla de la muerte, el sufrimiento de nuestro Señor. Isaías 53, versículo 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si no hubiera sido por la muerte de Cristo, usted y yo estaríamos todavía en rumbo hacia el infierno. Y si usted está aquí, amigo y amiga, sin Cristo Jesús, déjeme decirle que usted todavía anda en rumbo hacia el infierno. Pero por eso vino Cristo, para morir vicariamente por usted. Cada azote, cada picadura de los espinos, cada momento de agonía fue por otro, fue por ti, fue por ti. Alguien ha dicho que Él pagó la deuda que no debía. Él pagó la deuda que pagarla yo no podía. Su muerte era vicaria. Su muerte también era victoriosa. Gracias a Dios. En Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Versículo 30. Para mí el estudiar el escenario de la crucifixión de Cristo es tan impresionante. Porque el Señor Jesucristo, mientras Él sufría y mientras Él se colgaba de la cruz, Él en su mente estaba repasando lo que su padre le había dicho, y en algunos lugares en los evangelios, mientras él estaba en la cruz, decía que él dijo esto para que se cumpliese las escrituras. Él tuvo que cumplir no solamente el sacrificio, sino las profecías acerca de él. Y lo hizo. Lo hizo victoriosamente. Y al final de su vida, en Juan capítulo 19, versículo 30, la Biblia dice: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Su muerte era victoriosa porque él cumplió, él terminó, él pudo decir: consumado es. Él hizo posible por su muerte lo que hubiera sido imposible de cualquier otra forma. Yo no pude hacerlo por mí mismo. Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. A mí no, con todo respeto, a mí no me importa qué tan buena gente es usted. Yo estaba escuchando un mensaje en CD esta semana, y este hermano estaba diciendo que hay dos tipos de personas en el mundo. Bueno, hay varios tipos, ¿verdad? Hay básicamente dos tipos: salvos y no salvos. Pecadores no redimidos y pecadores redimidos. Y él dice, pero dentro de esas categorías hay dos categorías. La gente salva, cuando hacen algo bueno, es una persona buena, buena. ¿Por qué? Porque han aceptado a Cristo, Cristo vive en ellos tienen vida eterna y hacen algo bueno por el poder de Dios, entonces son gente buena, buena. Ahora, un creyente nunca peca jamás, ¿verdad? Todavía estamos en esta carne. Todavía cometemos errores, nos enojamos, caemos en algún pecado, y cuando eso sucede, todavía somos gente buena, porque somos redimidos por la sangre de Cristo, pero no somos buena buena, sino buena mala. Pero hay otros dos tipos de personas. Para los no regenerados, los que no han aceptado a Cristo, hay mucha gente mala, buena. No han recibido a Cristo, entonces tienen pecado en su vida, y por lo tanto Dios no los puede mirar. Están manchadas por el pecado que ha pasado a todos los hombres, según Romanos capítulo 3 y capítulo 5. Todos los hombres son pecadores, entonces todos son malos, pero hay pecadores que hacen cosas bondadosas, que hacen cosas buenas. Hay personas que no conocen a Cristo, pero todavía ayudan a su vecino, a su prójimo. Y cuando hacen eso, son personas malas buenas. ¿Por qué son malas? Porque no han aceptado a Cristo. Son pecadores, son redimidos, pero son buena gente comparándonos entre nosotros. Yo conozco a varias personas que no han aceptado a Cristo y son buena gente. A veces hasta mejor que algunos creyentes que conozco. Pero cuando una persona que no conoce a Cristo comete algo malo, es gente mala, mala. Tal vez usted está aquí en esta mañana y usted es buena gente. Usted no se emborracha. Usted no comete graves pecados. Usted trata bien a su familia. Usted es una persona responsable y honrable. Pero si no ha conocido a Cristo, usted nada más es una persona mala, buena. No buena. Y solamente Cristo le puede hacer una persona buena, buena. La victoria de Cristo, o la muerte de Cristo, era victoriosa. Una muerte victoriosa. Pero hay dos cruces más. La cruz del rechazo. En esta cruz, aquí en nuestro texto, en Lucas capítulo 23, encontramos a uno de los malhechores, uno de los ladrones, que estaba crucificado al lado de Jesús. Y encontramos aquí que este ladrón era una persona que murió sin compasión. En el versículo 23:39 de nuestro texto. Lucas 23:39, la Biblia dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A veces leemos la Biblia muy calmadamente. A veces leemos la Biblia así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Es que imaginar cómo era. Este ladrón estaba enojado. Ese ladrón estaba sufriendo, estaba molesto. Y él dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él no tenía compasión. Era un hombre duro, un hombre engañado por Satanás, un hombre que pensaba que hasta ahí iba a ser la vida y estaba burlándose del único que pudo salvar. No pudo ver que su necesidad más grande no era una necesidad física, sino una necesidad espiritual. Muchos están así hoy en día también, buscando ayuda física, por una enfermedad, por algo que Dios puede cambiar en sus vidas, o buscando ayuda material que le vaya mejor en su trabajo. Y no es que Dios no se preocupa por esas cosas, pero Dios no se preocupa por esas cosas tanto como Él se preocupa por la condición espiritual de su vida. Mire, si usted no tiene ningún centavo en este mundo, si usted no tiene ningún buen trabajo en este mundo, si usted tiene una casita humilde y todo eso, a Dios no le importa eso tanto como si usted va a pasar la eternidad con Él en el cielo. Eso es lo que a Él le importa. Si tú tienes tus pecados borrados por la sangre de Cristo Jesús, a eso es lo que Él va. Pero ese ladrón estaba colgado sobre la cruz del rechazo. Estaba sin compasión en su vida. Estaba también sin ayuda en su vida. El único que pudo ayudarlo era el que estaba maldiciendo. El gobierno romano no le iba a ayudar. Ellos lo habían crucificado junto con Jesús. La gente ahí en la crucifixión no le iba a ayudar. Incluso a él ni les importaba. Estaban ahí mirando a esa cruz en medio y preocupado por este hombre que decía ser el Hijo de Dios. Estaba sin ayuda. En Salmo 121. Salmo 121, versículos 1 y 2. El salmista dice aquí, ¿de dónde viene el socorro? ¿De dónde viene la ayuda? Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El único socorro que tiene usted, amigo y amiga, es Cristo Jesús. Y el único socorro que tenía este ladrón en la cruz era Cristo Jesús, el que estaba colgado a su lado muriendo, igual como él, excepto que no tuvo pecado, excepto que era un justo, excepto que él no merecía la muerte, excepto que él era el Salvador del mundo. Estaba ahí sin ayuda, y estaba ahí sin esperanza. Así como millones de personas hoy en día, dando la espalda al Hijo de Dios. En Efesios capítulo 2, esto debe ser, bueno, es Efesios 2:12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Y mire lo que dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este ladrón estaba sin esperanza porque no tenía a Cristo, estaba rechazando al Salvador del universo. Desde una cruz romana estaba acercándose a la eternidad sin ninguna esperanza. Qué lástima tener la esperanza a su alcance y rechazar. Pero quizá usted está aquí el día de hoy y no conoce a Cristo como su Salvador personal todavía. Usted está escuchando un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que habla de ese Cristo que murió en la cruz de la redención por usted, y usted todavía lo va a rechazar el día de hoy, y usted no es mejor ni diferente a este ladrón que murió en la cruz rechazando a Cristo. Qué triste sería si usted saliera de este lugar sin conocer a Cristo, porque ¿sabe qué pasará? Un día, si usted no acepta a Cristo, usted va a estar delante de Dios un día y Dios le va a preguntar por qué debo permitirle entrar al cielo. Y usted va a decir, bueno, yo fui una gente más o menos buena. Va a decir, eso no es la respuesta. Es que yo no maltraté a la gente. Qué bueno, pero eso no es la respuesta. Es que yo hice esto, es que yo hice el otro. Dice, no importa todo eso, aunque sea bueno o malo, no importa, lo que yo quiero saber es qué ha hecho con mi Hijo Jesucristo. Es que nadie me dijo. Y él entonces va a decir, ¿se acuerda aquel día que fuiste al cuarto aniversario de la Iglesia Bautista La Verdad? Usted escuchó un mensaje acerca de un ladrón en la cruz que rechazó a Cristo y todavía rechazaste a mi Hijo. Tanto yo te rechazo. Qué palabras más tristes serán en aquel momento. Pero gracias a Dios que hay una tercera cruz aquí. La tercera cruz es la cruz de la recepción. La cruz de la recepción. Este hombre también era un hombre desesperado, al punto de morir. Culpable de ser ladrón, culpable igual al que estaba colgado en la cruz del rechazo. No había diferencia, de repente eran cómplices en el crimen que había cometido. La Biblia no dice eso, pero la Biblia dice que los dos eran ladrones. Este hombre estaba a punto de morir con sus últimos respiros. Él toma la decisión más grande de su vida. La decisión. La cruz de la recepción. La diferencia entre el otro ladrón y este ladrón, veamos en lo que este ladrón reconoció. En primer lugar, él reconoció su culpabilidad. En el versículo 41 de Lucas 23, en nuestro texto de nuevo, Lucas 23, versículo 41. El ladrón en la cruz de la recepción está hablando en el versículo 41 y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Justamente padecemos como el hijo pródigo, su sentido de culpabilidad fue más allá de sus ofensas contra otros y reconoció que había pecado contra Dios mismo. Y él decía al otro ladrón, ¿qué te está pasando? Nosotros aquí estamos sufriendo y vamos a morir justamente, pero este hombre no. Él reconoció su culpabilidad propia. Reconoció también su castigo. Él estaba a punto de morir. Él reconoció que su castigo no era solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual y eterna. En Romanos capítulo 6, la Biblia dice en el versículo 23, mas porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte no está hablando de solamente morir físicamente. Está hablando de una eterna separación de Dios en un lugar que se llama el lago de fuego, un lugar preparado para Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos. No fue preparado para el ser humano, pero aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12, la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Todos estábamos en un entonces separados de Dios por nuestro pecado. Y la única diferencia entre usted y otra persona puede ser que usted no haya recibido a Cristo. O que usted haya recibido a Cristo. Esa es la única diferencia. Yo no soy mejor que ninguna persona aquí. Pero la única cosa que me hace diferente a algunos de ustedes es que yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Y eso me hace diferente. Eso me hace adoptado por Cristo en su familia. No porque yo merezco eso, yo no merezco nada. Yo merezco el infierno. Yo merezco la eterna separación de Dios. Pero un día Cristo me alcanzó. Un día Él se extendió la mano hacia mí. Y dijo: David, ¿qué me acepta? Como tu único Salvador. Y yo lo acepté como mi Salvador. Y hoy soy parte de tu familia. Sabemos, por lo que dijo este ladrón, que él creía que en la vida después de la muerte. Porque él dijo más adelante: acuérdate de mí cuando estarás en el paraíso, cuando vengas a tu reino. Él dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Qué reino? Él está crucificado sobre una cruz, va a morir. Sí, pero este ladrón vio algo más allá. Él vio que la vida era más allá de solamente la muerte. Él creía que el castigo después de la muerte, él no quería ir donde el otro ladrón iba a ir, sino cambiaba su vida. Cambiaba su actitud hacia Cristo. Él creía en la resurrección. Él creía en Cristo como el Hijo de Dios. Él reconoció también su condición de corazón. En Efesios capítulo 2, bueno, vamos primero a Lucas 23:42, aquí este ladrón dice en el versículo 42 y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció la condición de su corazón, reconoció que era pecador y que merecía la muerte. No tiene que buscarlo, pero en Efesios 2:1 la Biblia dice, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esto habla de cada ser humano. Esto habla de cada uno de nosotros nacimos en este mundo muertos por nuestros delitos y pecados. No físicamente muertos, pero espiritualmente separados de Dios. Pero el ladrón en la cruz reconoció su condición, reconoció que merecía lo que estaba ocurriendo en su vida, reconoció su destino y no quiso ir ahí. Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solamente eso, sino también reconoció su Cristo. En el versículo 43. Él miró a Jesús y reconoció que Jesús era el justo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y Cristo lo recibió tal como es. Ese hombre en esa cruz era un ladrón, era un criminal, era una persona al punto de vista del ser humano, peor que usted. Él no tuvo oportunidad de cambiar su vida. Él no tuvo oportunidad de bautizar. Él no oró a ninguna otra persona. Él habló directamente a Cristo. Y mire lo que Cristo respondió en versículo 43. Entonces Jesús le dijo, y puedo decir algo con todo respeto, y no lo digo para criticar, lo digo porque es cierto lo que voy a decir. Hay muchos que creen que la forma de llegar a Jesús es a través de María. Pero ¿puedo señalarle algo aquí en las Escrituras? Este ladrón habló directamente a Jesús. María, la madre de Jesús, estaba presente ahí. El ladrón no habló, no se dirigió a María, se dirigió a Cristo. No estoy diciendo lo que la Biblia enseña. No lo digo por ti. Lo digo para compartir con usted la verdad de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Jesús le dijo en el versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que este hombre sobre esa cruz reconoció es lo que cada ser humano tiene que reconocer para no irse al infierno. En Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este ladrón en la cruz reconoció su Cristo. Cristo lo recibió tal como era. No le pidió ser bautizado, no le pidió cambiar su vida, no le pidió ninguna buena obra, no le pidió ir por de parte de una iglesia en particular, no le ganó, ese ladrón no ganó a otro para Cristo. Simplemente reconoció su necesidad y que el único que podía llenarlo era Cristo Jesús. En esta mañana hay tres cruces y tres consecuencias. Encontramos que sobre esas tres cruces habían tres personas. El Hijo de Dios que se colgó sobre la cruz de la redención. Otro ladrón que se colgó sobre una cruz en la cual él rechazaba a Cristo. Y otro ladrón que se colgó sobre una cruz donde recibió a Cristo como su Salvador personal. La diferencia entre esas cruces son varias. Pero en esa cruz de la redención, el Cristo murió por el pecado. Él murió vicariamente, Él murió por sus pecados y por mis pecados. No murió por sus propios pecados porque no tuvo ni uno. Murió por el pecado. En la cruz del rechazo encontramos al ciego que murió en el pecado. No era ciego físicamente, hablando, pero era ciego porque no quería reconocer a Cristo como el Salvador del mundo, el único que podía salvar su alma. Y déjeme decirle, si usted está aquí y rechaza a Cristo, usted también es un ciego, espiritualmente hablando. Usted necesita por el ojo espiritual ver que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Que Él era el Salvador del mundo que murió en esa cruz de la redención. Y la forma de rechazar, de aceptar a Cristo es por hacer como ese ladrón en la cruz de la redención. El creyente murió al pecado. Murió al pecado. A veces utilizamos una palabra que se llama el arrepentimiento. Eso no es solamente estar triste y sentirse mal por su pecado. Es de dar la espalda al pecado y la cara a Cristo. Eso es lo que Él quiere. Cada hombre, mujer, joven, señorita, niño y niña está condenado ante un Dios santo. La única esperanza que tienen depende únicamente con lo que hacen con Cristo Jesús. Cada persona tiene que llegar al punto de entender que la cruz que estaba en medio era para ellos. Usted y yo merecíamos morir en la cruz, pero Cristo tomó nuestro lugar. Ahora usted tiene que escoger. Tú tienes que decidir en esta mañana cuál va a ser tu cruz. ¿Cuál va a ser tu cruz en esta mañana? La cruz de la redención no puede ser suya, porque solamente Cristo puede redimir a alguien. Hay algunos que tratan de tomar la cruz de medio y decir, yo voy a hacer mi parte, y así Dios me va a aceptar. Dios dice, tú no puedes hacer ninguna parte. La salvación del ser humano es 100% de Dios. ¿Me están escuchando? No tiene nada que ver de parte suya. La salvación, Dios, por eso Él dijo en la cruz, consumado. Todo lo necesario fue cumplido. Lo único que tú tienes que hacer es recibir. ¿Se acuerda el versículo que leímos en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. El versículo no terminó ahí. Dice, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Es un regalo de Dios. Mire, si yo tuviera que comprarlo, no podía comprarlo. ¿Qué precio pone sobre la vida del unigénito Hijo de Dios? No hay precio. Yo no podía pagarlo, usted no podía pagarlo, ninguno de nosotros podía pagarlo. Usted tiene solamente dos opciones, ¿no? La cruz del rechazo o la cruz de la redención. Usted dice, bueno, yo no voy a tomar una decisión. ¿Sí? Usted va a tomar. Si usted está aquí sin Cristo Jesús, usted en esta mañana o va a rechazarlo o va a recibirlo. No, yo no lo estoy rechazando. Si no lo está recibiendo, lo está rechazando. Así de sencillo. La diferencia está en esto. ¿Y sabe qué es interesante? Cómo Dios obra. El hermano Alfonso estaba en esta mañana enseñando sobre la vida de Elías. Y aparte de lo que usted puede estar pensando de diferentes iglesias y religiones y todo eso, la Biblia nos enseñó en esta mañana, en ese pasaje que leyó, que vino un terremoto. Primero vino un viento fuerte que rompía las piedras. Luego vino un terremoto. Y luego vino un fuego. ¡Grandes cosas! Y la Biblia dice, pero Jehová no estaba. Jehová no estaba en el terremoto. Jehová no estaba en el fuego. ¿Dónde estaba Jehová? Estaba en un filo apacible y en el agua. Ahí es donde Dios le habla y le indica, le va revelando que usted realmente es un pecador. Le va revelando que usted realmente no puede hacer nada para merecer el cielo por sí mismo. Le va revelando que su Hijo Jesucristo es el único Salvador del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, lo cual podemos ser salvos solamente. Solamente. Y esa voz excesivo, apacible en su corazón es el Espíritu Santo de Dios. Sépate. Aquí le estoy dando una opción. Acéptame. Y usted va a tomar una de esas dos cosas. Usted va a rechazar a Cristo. Usted va a recibir. ¿Cuál va? Voy a pedir que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos. Nadie mirando, por favor. Quizá es primera vez para algunos estar en una iglesia evangélica. Pero lo que vamos a hacer en este momento es lo que llamamos una invitación. Es nada más un momento silencioso aquí en el cual le damos la oportunidad a usted a responder a Dios. No a mí. Yo nada más soy mensajero. Yo soy el que llevo el correo a usted de parte de Dios. El mensaje ha sido de Dios, de su palabra. Yo nada más entrego la correspondencia. Y ahora usted necesita responder a Dios. Va a responder positivamente y decir, yo necesito aceptar a Cristo. Y no es una cosa de que, bueno, yo siempre lo he hecho. El Señor dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es un momento, un tiempo en lo cual usted entrega su vida por completa al Señor Jesucristo y lo recibe como su Salvador. Usted está aquí. Lo que queremos hacer es darle la oportunidad de responder positivamente. Usted es hombre. Quiere aceptar a Cristo. Tenemos a varones aquí, preparados para mostrarle en la palabra de Dios cómo usted puede saber que ha aceptado a Cristo. Si usted es mujer, hay mujeres aquí preparadas para guiarle en la palabra de Dios, para que usted acepte a Cristo como Salvador. Yo voy a orar y después vamos a tener un tiempo para que usted pueda responder. No seas ciego como ese ladrón que rechazó a Cristo y se burló de él. Y no seas sabio como el otro ladrón que me recibió. Padre, en esta mañana te damos las gracias por la oportunidad de proclamar tu palabra. Señor, gracias por cada persona que está aquí. Sabemos que no es una coincidencia. Tú has tenido un propósito en traer a cada uno para explicar este mensaje. Señor, yo no puedo ver los corazones. Yo no puedo decir a una persona que es salva. Pero tú sí puedes indicar ese símbolo afectivo, delicado en el corazón de cada persona. Que tu palabra dice que tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y somos de Dios. Y también tu Espíritu, Señor, trae convicción sobre nuestros corazones para que entendamos que tenemos que cuidar de nuestra vida. Haz tú, Señor, que yo no puedo. Obra en corazón. Y en esa misma actitud de oración. Si usted está aquí el día de hoy, nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal y desea hacerlo. Desea ponerse al lado de ese ladrón que recibió a Cristo y no lo rechazó. Ahí donde esté, nada más levante su mano. Queremos orar. ¿Habrá una persona aquí en esta mañana? Señor, señora, un joven, señorita. Yo necesito acercar a Cristo. Ore por mí. Yo quiero recibirlo como mi Salvador. No quiero seguir jugando con el estado eterno de mi vida. Quiero orar. Habrá una persona que no se me ha ¿alguien? ¿Alguien? Si usted muriera de regreso a la casa, ¿dónde estaría? Muchos que piensan que no puede saber. La Biblia dice que estas cosas se escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sabes tú que tenéis vida eterna? ¿Sabes tú que va a ir al cielo? ¿Vas a ir al cielo cuando mueres? ¿O tienes una duda? De eso se trata. ¿Qué hay en Cristo? ¿Alguien en esta mesa? Yo necesito aceptar por eso. Antes de que terminemos ahora, ¿habrá una persona? Tal vez hay alguien aquí en esta mesa que dice: yo ya conozco a Cristo, a mi Salvador personal.
hermano. Pero él sabe lo que es. Yo necesito reconciliar. Yo sé que soy salvo. No he caminado con esa persona. Yo en esta mañana quisiera reconciliar para caminar en los caminos que él tiene. Pero de alguna forma Dios me ha hablado. Ahora es para subir un poco, es para anunciar mis verdades a vos. Yo no sé cómo Dios pudiera ver esta verdad. ¿Qué quiere que yo ore por ti? No ha levantado la mano ya. Ahí veniste, puede levantar la mano. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Sobre todo, Señor, te damos gracias por ese sacrificio de Cristo Jesús para tu salvación. Señor, no solamente fue un sacrificio hacerte delante de ti, sino también un sacrificio victorioso que tuvo tu sello de aprobación cuando Cristo se levantó dentro de ti. Te damos gracias, Señor. Yo pido, Señor, por aquella persona que puede estar aquí en esta mañana que no ha recibido a Cristo todavía. Señor, sé paciente con ellos. Obre en sus corazones. Tráigales cuidadosamente, lentamente, Señor, a Cristo Jesús. Para que dentro de poco tiempo ellos pueden tomar su decisión. Señor, yo pido que tú estés con mis hermanos. Varios levantaron sus manos diciendo que necesitan reconciliarse contigo. Que andan lejos de ti. Algunos quizá no muy lejos, pero todavía reconocen que se han apartado de sus caminos. Otros quizá se han apartado mucho, yo no sé. Yo solo sé que tú sabes. Tú quieres que estén en tus caminos, viviendo, siendo utilizados. Pido también por mis hermanos que levantaron la mano diciendo que tú les has hablado en esta mañana. Anímalos, Señor. Bendícelos. Ayúdalos a ser testigos fieles para ti en tus trabajos, en tus vecindarios, en sus familias. Señor, que no dejamos a nuestros seres queridos morir sin Cristo. Ayúdanos como instrumentos en tus manos para guiarnos. Señor, gracias por este momento. Gracias que sí hubo un ladrón que reconoció su necesidad y aceptó a Cristo como su Salvador. En ese último instante, antes de morir, tú lo recibiste. Señor, oremos por los que todavía están cegados como el ladrón en la cruz que rechazó a Cristo. Abre sus ojos, abre su entendimiento, que vean a Cristo. Para que nos sepan. Dice, Señor, esta mañana, gracias te damos por el aniversario de esta iglesia. Pedimos una bendición especial sobre esta iglesia como congregación. Que sigamos creciendo para que sigamos alcanzando a gente con el Evangelio de Cristo. Dice, las actividades que restan, Señor, sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo. Thank you.